con esta sintonía damos paso al espacio de derechos laborales, en el que hoy vamos a hablar con Julio Sánchez, abogado de SK, y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Julio. Egunon. Bueno, hoy vas a hablarnos un poco, bueno, primero como tema principal, que lo introduciremos más tarde, primero vas a empezar un poco aclarándonos, ¿no?, alguna cosa sobre las vacaciones y bajas.
Sí, porque si os acordáis de las últimas dos sesiones que hemos hecho así como unas resolviendo, o sea, que hemos resuelto dudas un poco de cuestiones más prácticas y así, y también en otras colaboraciones siempre hemos ido hablando de, pues eso, la especial protección que tienen los trabajadores y las trabajadoras que sufren procesos de baja de larga duración, o aunque no sean de larga duración, pero que justo esa fecha de baja le coincide con el periodo para disfrutar sus vacaciones, y cómo la normativa vigente pues protege a la gente para que esas vacaciones se puedan disfrutar a continuación del alta médica, no que tengan que ser a fecha de continuación del alta médica, pero vemos que la ley lo que te dice es que no perdemos las vacaciones, para que se me entienda bien. Entonces, el otro día, dándole vuelta a esta situación, sí que me di cuenta que había que aclarar una cosa, porque claro, cuando yo hablo de vacaciones, o muchas veces cuando hablo de cualquier término que tiene una definición técnica, pues yo sé de lo que estoy hablando y a lo que me estoy refiriendo, pero muchas veces todo el mundo hablamos de las vacaciones como si todo fuera vacaciones. Sí. ¿Y a qué me estoy refiriendo en concreto? Me estoy refiriendo en concreto a los días de exceso de jornada. Igual es un elemento, es un concepto muy desconocido para mucha gente, porque tienen calendarios que dicen tengo que hacer 1000 horas al año y tengo un horario distribuido a lo largo del año o las 1000 horas y ya está. Pero, por ejemplo, pasa mucho en el sector del metal que, o en algunos otros sectores donde tienes un horario de atención al público y, por lo tanto, necesitas una rutina de horarios, que si desarrollamos ese horario tal cual de 8 horas todos los días, pues desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, al final del año, pues hemos metido más horas de la cuenta. Y muchas veces ese ajuste de más se suele calendarizar y se suele incluso, se puede resolver de muchas maneras. Se puede resolver, por ejemplo, diciendo, pues en vez de trabajar todos los días 8 horas, vamos a trabajar 7 horas 75, 7 horas y 3 cuartos, por ejemplo. Uh-huh. Y con eso reducimos un poco ese exceso final. Pero cuando no es posible, porque la lógica de ese sector o el mercado o las necesidades de los clientes o la propia organización de la empresa lo establece de esa manera, que no es viable eso, pues al final del año, lo que puedes tener es un calendario que te dice tus vacaciones de agosto, porque cierra la empresa, ¿vale?, para que se me entienda el ejemplo. Uh-huh. Pero además tienes una semanita de todas esas horas de más acumuladas que las hemos concentrado en tantos días libres. Uh-huh. Eso mucha gente lo define como vacaciones, porque dices, oye, ¿cuántas vacaciones tengo? No, pues tengo los 30 días de agosto más los 5 días en que me cojo yo cuando quiero. Pero técnicamente eso no son vacaciones, esa segunda parte de excesos de jornada, ¿vale? Uh-huh. En algunos sectores sí que hemos, entonces, eso como concepto, para que entendamos que una cosa son vacaciones y otra cosa es los días de exceso de jornada. Habrá gente que pueda estar escuchándonos y diga, jo, pues a mí eso no me pasa. Y como no me pasaba al principio, pues me despreocupo y ni siquiera hago ningún análisis concreto de esa situación. Bueno, a esa gente le diría que tenga cuidado con confiarse demasiado, porque que no te pasara al principio no significa que durante tu vida laboral no se hayan producido modificaciones en el convenio colectivo y que haya ido como consecuencia de las negociaciones, en ese convenio se hayan implementado, se hayan negociado disminuciones de la jornada en términos anuales. Por lo tanto, igual al principio tenías un calendario ajustado a las horas, pero con el paso de los tiempos sí que ha podido pasar que, como tienes que hacer menos horas, sí que surjan esos días o esas horas libres de tener que trabajar durante todo el año. En el fondo son horas extras, ¿vale? Pero muchas veces las hemos acumulado y las hemos concentrado. Entonces, en lo concreto, y por rematar un poco la idea, ¿qué pasa cuando estamos de baja con esos días? Ya hemos dicho que no son vacaciones, técnicamente no son vacaciones, quiero decir. Por lo tanto, esa especial protección tan importante o tan fuerte que tenemos como tal no es aplicable a esos periodos de tiempo. Pero eso no quiere decir que los vayamos a perder. Y aquí remato la duda con un depende como una catedral. Quiero decir, va a depender del caso concreto, va a depender de cada sector, va a depender un poco de las lógicas internas de distribución y de no distribución, de los calendarios y las jornadas, para saber exactamente qué pasa o qué deja de pasar con esos días, y lo que habrá que hacer es un análisis un poco más detallado y pormenorizado. Lo que pretendía no era dar la respuesta clara, como la puedo dar con las vacaciones, pero sí que entendamos que hay que saber entender dónde nos movemos, saber diferenciar los conceptos y saber que es posible que, por ejemplo, Mercedes, fruto de la negociación y fruto de la pelea, esos días de exceso se han llegado a considerar como asimilables a las vacaciones. Entonces, ¿eso qué significa? Que gracias a esas conversaciones, discusiones, compromisos y acuerdos, una persona en Mercedes que estuviera en situación de IT no solo tendría derecho a disfrutar esas vacaciones normales y corrientes, sino que también esos otros periodos asimilados a las vacaciones, porque si es asimilado, pues entonces sí que le podemos otorgar los mismos efectos jurídicos que tal. Pero eso es un caso muy concreto y que responde a una realidad muy concreta y que no siempre va a ser trasladable a otras situaciones, pero que nos va a, o por lo menos si es de verdad que acabo, lo que nos debe de preocupar es que, porque habitualmente la empresa te va a decir que no, y frente a ese no tú vas a poder decidir qué quieres hacer, si mirarlo, o sea, si pelearlo o no pelearlo. Mi consejo de siempre es, antes de decidir si lo queremos pelear o no lo queremos pelear, lo primero es informarnos a ver si podemos pelearlo o no podemos pelearlo. Uh-huh. ¿Vale? Esa primera aclaración inicial.
Uh-huh. Vale, pues
y
no
luego
sé.
Ya, uh-huh. Si te parece, ya entramos con el tema de permisos y elecciones políticas, que es un clásico aclaratorio que solemos hacer en el programa, sobre todo cuando tenemos fechas electorales en ciernes, y lo cierto es que nos entra muy bien, ¿no?, por la proximidad que tenemos este domingo con las elecciones autonómicas.
Eso es. Uh-huh. Sí, un poco entonces, eso, aclararnos el tema de permisos y demás.
Eso es. Vamos a diferenciar dos situaciones. Una más genérica, que tiene que ver con qué pasa con la gente que el mismo domingo tiene que ir a trabajar, uh-huh. ¿Vale? Porque esas personas que tienen que ir a trabajar también tienen derecho a acudir a las elecciones y votar, si es que así lo consideran oportuno y necesario. Y eso legalmente está regulado. Existe una normativa concreta que te permite saber cómo tenemos que actuar. Hay mucha gente que de manera ingenua o inocente y por puro desconocimiento dice, ojo, pues como tengo que trabajar a la mañana, pues ya iré a votar a la tarde, ¿no? Y ya está. No debería de, o parecía que ya está el tema esto zanjado. Los que trabajan de mañana votan a la tarde, los que trabajan de tarde votan a la mañana, los que trabajan de noche votan cuando quieren y ya estaría el tema zanjado. Lo cierto es que la normativa no va en ese camino. La normativa quiere poner en valor que el derecho al ejercicio del libre ejercicio del voto es un derecho fundamental, es un derecho que tiene mucha importancia y por lo tanto tenemos que proteger que nadie pueda, o sea, que no pueda haber ninguna duda de que quienes hayan ido sea porque han querido y no porque no han podido. Y en ese sentido, lo que establece la normativa concreta, que ya está publicada, porque se suele hacer decretos muy concretos según se acercan estos llamamientos electorales, es, depende un poco de cuál es la jornada que vayas a desarrollar en ese día 21 de abril. Si la jornada laboral coincide en 4 o más horas, es decir, creo que los colegios hablen de 9 a 9, me quiere sonar, o de 9 a 8, no estoy seguro. Pero si en ese periodo de 9 de la mañana a 8 de la tarde yo tenía que ir a trabajar, o tengo que ir a trabajar, perdón, y me coincide en 4 o más horas, tengo un permiso de 4 horas para poder ir a votar. Si la jornada laboral, la coincidencia de la jornada laboral con ese horario de mesas electorales es inferior a 4 horas, el permiso se reduce al tiempo en el que coincida, o sea, el permiso dura lo que dure la coincidencia entre mi jornada y la apertura de las oficinas electorales. ¿Vale? Y esas horas son proporcionales al porcentaje de jornada que esta persona tenga. Si estoy a media jornada, pues y me coincide la totalidad, pues efectivamente tendría la mitad de las horas. ¿Vale?
Vale.
En cualquier caso, siempre que vayamos a hacer uso de este permiso, que insisto, que significa que la empresa me paga mientras estoy yo ejerciendo el libre, o sea, estoy ejerciendo el derecho al voto, pues en las mesas electorales, en los colegios electorales, tengo que pedir un justificante para que se acredite que yo he ido a votar. No tengo que decir a quién, ¿vale? Pero sí que tengo que hacer ese justificante de decir que he estado por ahí. Y con eso ya, ese permiso, pues se solicita, se informa a la empresa y la empresa pues lo debería de aplicar. Esa es la primera parte.
Eso es
la
eso, segunda, eso es por un lado, si te toca, ¿no? Si tu jornada laboral es durante la jornada de las elecciones.
Eso es. ¿Qué hace la gente que trabaja el domingo y además quiere ir a votar, básicamente?
Pero luego están, por otro lado, ¿no?, las dudas que surgen cuando te toca estar en mesa.
Eso es. Si has tenido la suerte de que te toque la Lotería de la Democracia y efectivamente el día 21 de abril ya no tienes que hacer planes porque vas a estar en un colegio electoral, pues lo que tienes que saber es que todas aquellas personas que vayan a ostentar la figura de presidente o presidenta o de vocales, van a tener un permiso retribuido durante toda la jornada. Parece evidente, ¿no? Tengo que ir a cubrir la mesa, pues por lo tanto no voy a poder estar trabajando, pero ese día lo voy a cobrar como si hubiera ido a trabajar. Pero es que además van a tener un derecho al descanso que durará 5 horas, o sea, las 5 primeras horas del día inmediatamente posterior a la fecha de las elecciones. Es decir, que puede ser el lunes, y en este caso tiene que ser el lunes, vaya. Y tendríamos derecho no solo a tener la ausencia justificada y no solo a cobrar ese día como si hubiéramos ido a trabajar, sino que además al día siguiente vamos a tener un derecho a descansar durante 5 horas. ¿Vale? Esto es algo que afecta tanto a quien sea presidenta como a los vocales. Las personas que quieran o que tengan acreditado su condición de interventora también tienen derecho al permiso retribuido. Pero no incluso las personas apoderadas, ¿vale? Pero no tendrían derecho al descanso de las 5 horas posteriores. Y en caso de que una de las personas, interventoras o apoderadas, tuvieran tuvieran que trabajar de noche, pues podrán solicitar un cambio de turno precisamente para que puedan acudir a todo lo que tienen que acudir sin perjudicar esa situación. ¿Vale? Solo si eres finalmente o participas o conformas lo que se conoce como mesa electoral. Un suplente, que también va a tener que ir y también es posible que tenga que quedarse, solo va a generar el derecho en tanto en cuanto ese suplente pues tuviera que funcionar. Es decir, soy suplente de la secretaria o de la presidenta y acude la presidenta, se conforma a la mesa y yo me voy. Pues no ha generado ningún tipo de permiso en ese sentido ni derecho de descanso al día siguiente. Pero si como suplente voy y la mesa no sé y quienes tienen que acudir como nombramientos principales no acuden y me toca a mí cubrir esa silla, pues efectivamente sí que voy a tener derecho a esos permisos.
Y luego, por ejemplo, acaba de salir esta semana, ¿no?, una noticia de una mujer que es madre monoparental de una criatura de 16, 18 meses, algo así, que le ha tocado ser presidenta de mesa estas elecciones en Bilbo, diría que es. Y claro, ella sí que ha intentado pues que no le toque y demás. Pero eso, o sea, sí que al poner esa alegación o demás, sí que le han preguntado a ver si por el, porque ella no quería por el cuidado de la criatura. Y sí que es verdad que eso, ella dice que le han preguntado para poder librarse o no de esa mesa, a ver si por el cuidado de la criatura ha tenido que reducir la jornada laboral o algo. Entonces está un poco también ahí ese debate, ¿no?
A ver, en teoría, todas las personas trabajadoras tienen los derechos que acabamos de comentar. ¿Cuál es el punto? Que por más que yo tenga un permiso de 4 horas para ir a votar, o por más que yo tenga ese día pagado y la ausencia justificada, lo que está claro es que esta persona concreta que me comentas, por su condición y por sus responsabilidades de cuidados, no puede estar todo un día en una mesa electoral. Porque una cosa es que me cubras parte de la jornada, es decir, el tiempo que yo tenía que estar trabajando, que se supone que lo tengo cubierto de alguna manera, porque o sea, quiero entender, yo trabajo los domingos, tengo a mi criatura y ya me he organizado de una manera para poder cubrir mis 8 horas de trabajo ese domingo y luego poder atender mis cuidados familiares. Perfecto. El problema es que la jornada laboral dura más de 8 horas. Por lo tanto, aun cuando pudiéramos pensar que esta persona tuviera herramientas para poder conciliar la vida familiar y laboral dentro de su empresa, lo que no existe en la legislación es herramientas para poder conciliar la vida familiar y laboral en un día de una jornada que te dura de 9 a 9, más de 12 horas de duración. En teoría, en buena lógica, aunque es cierto que tampoco controlo la normativa específica, porque esto no es exactamente una normativa que impacta en derechos laborales, en legislación laboral, pues en teoría parece sensato decir, hostia, voy a tener que, o sea, no tengo maneras propias para poder atender los cuidados de mi hijo o de mi hija, que es totalmente dependiente con su condición de edad, ¿no? Me has dicho que apenas si tiene meses de vida.
Eso es.
Pues parece sensato que tengo una causa que justificaría el no poder participar en esa mesa electoral. Si todo el mundo hacemos la misma lectura, que parece sensata, insisto, si encima nos sumamos a lo que es un poco el cambio en la sociedad, que hemos venido entendiendo los cuidados de otra manera, como se entendían en el siglo pasado, si entendemos que hay que poner en el centro las vidas de las personas antes que cualquier otra necesidad, pues esto, quien quiera venderlo además como posicionamiento político, pues claramente está demostrando que no está haciendo las cosas o porque no se lo cree o porque, aun creyéndoselo, no hace lo que tiene que hacer, no está ofreciendo respuestas a este tipo de situaciones en coherencia con ese discurso político y en coherencia con ese impulso que tanto y fundamentalmente el movimiento feminista, como porque digamos que esa bandera la han liderado o la habéis liderado vosotras, pero el resto de organizaciones, tanto sociales como sindicales como políticas, que hemos podido acompañar en este tipo de reivindicaciones, pues lo que tenemos que decir es no se está haciendo lo suficiente. Por más que se pueda decir, no se hace. Porque si al final lo que digo no es práctico, o sea, no es ejecutable, no se puede hacer, pues lógicamente tenemos mucho que mejorar y habrá que pedir cuentas a quien tiene la responsabilidad de implementar esos cambios sin que esos cambios se estén haciendo.
Pues bueno, Julio, no sé si quieres añadir algo más acerca de este tema.
No, por mí, adelantarte como novedad, he podido planificar un poco mejor, que creo, casi al 100% no, o sea, 100% no, pero que seguramente la próxima colaboración intentaremos acercarnos al universo de las nóminas, ¿vale?, a intentar entender una nómina, a intentar entender cómo se organiza, qué apartados tiene, qué es lo que tengo que mirar, más allá de saber de cuándo cobro, y que en eso me quiero centrar en la próxima colaboración, por lo tanto recordar a la gente que si tiene dudas concretas o lo que sea, pues que nos las puede dirigir a la radio para que además del el marco más genérico de esta cuestión, pues podamos ir concretando cosas más prácticas y más útiles para la gente.
Pues entonces de esto hablaremos el mes que viene y esker casco, Julio.
Va hecho ahí.
Bueno, agur.
Venga, un renguarte, bye.
Agur.
Agur, agur.